¿Alguna vez te has hablado de una forma que jamás usarías con alguien que amas? ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos? Hoy vamos a desvelar cómo romper ese ciclo destructivo. En este episodio aprenderás a detectar pensamientos que sabotean tu autoestima, a ser tu mejor amigo incómodo y a crear rituales que refuercen tu amor propio. Te desvelaremos herramientas prácticas para que tú inviertas en tu mejor proyecto, tú mismo. Es hora de renacer en tu amor propio. Deja de tomarte el pelo y empieza a avanzar. Ponte cómodo, ponte cómoda, ¡despegamos!
3, 2, 1, fire. Bienvenidos al podcast Psicología para el Renacer.
Con la llegada de la Navidad, a todos nos encanta sentirnos amados y amar a otras personas. Desde Psicología para el Renacer te proponemos que dejes de tomarte el pelo en cuanto al amor y empieces a amarte. Porque muchas veces el principal enemigo de nuestro amor somos nosotros mismos. Buscamos fuera el amor cuando todo el amor que anhelamos es el amor que está dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, desde aquí os proponemos una serie de estrategias en este episodio para empezar a amarnos y cambiar ese diálogo interno que no es nada provechoso para nosotros. Se trata de invertir tiempo en el mayor proyecto de tu vida, que es tu proyecto yo. Pero, señor Molina, ¿qué estrategias podemos utilizar para incrementar nuestro amor propio esta Navidad?
Pues muy bien, señorita Figueroa. Vamos a arrancar con la primera porque ya la he hecho en la introducción, ¿no? De decir qué tipo de pensamiento estamos albergando sobre nosotros mismos, ¿no? Que si no me veo bien, que si estoy un poquito gordito, que si estoy muy delgado, o que si estoy de esta manera, o que si estoy de la otra, o que si tengo empleo, o que si no tengo, o que si he hecho mucha hora, o que si he hecho poca, o tengo poco dinero, o tengo mucho.
O, por ejemplo, que si tienes que pasar la Navidad solo, que si esta fecha tengo que cenar solo, que si tengo que comer solo y todo eso, lo único que hace es hacernos sentir mal.
Es curioso porque, de hecho, el otro día hablaba con una persona que me decía que fíjate tú que tiene que cenar en Nochebuena solo, ¿no? Y digo, bueno, ¿y esta noche o anoche con quién cenaste? Dice, no, anoche solo. Y digo, ¿y qué pasó? Pues nada, yo cené y además yo estoy muy a gusto cenando solo porque me elijo la cena que yo quiero, me veo un programa de televisión o leo un libro, lo que yo quiera, y la verdad es que yo la paso bien estando solo, no tengo problema. Bueno, ¿qué diferencia hay entre esta noche a la noche de Nochebuena? Pues claro, hay una presión social a que te comporte de una manera determinada, ¿no? Y eso desata en nosotros el demonio o el miedo de la soledad, ¿no?
Sí, el sentirnos mal porque nos han condicionado socialmente que esas fechas tenemos que pasarlo en compañía de nuestros familiares y amigos, cuando la mejor compañía que podemos tener es nosotros mismos, cuando nos encontramos bien con nosotros mismos.
Claro, lo que pasa es que la gente pues también se encarga un poco de meternos, ¿no?, ese miedo en el cuerpo porque empiezan a decir, no, ay, no me digas que va a pasar la Nochebuena solo, ay, qué penita, ay, qué lástima, ay, fíjate tú que eso,
ay,
a mí no me gustaría vivir eso, ay, pobrecito de ti, ¿no? Entonces, claro, la gente empieza a sentirse mal, dice, ay, qué mala, yo no tengo a nadie con quien compartir esta fecha, no tengo a nadie con quien pasar una noche especial, y entonces empezamos a sentirnos solos y la verdad es que nos frustramos y nos sentimos mal. Por tanto, la primera estrategia que recomendaríamos a nuestra audiencia para tener más amor propio en esta Navidad sería que sean detectives de sus propios pensamientos.
¿Y cómo es eso?
Pues prestar atención a lo que estamos pensando. Nosotros funcionamos de la siguiente manera. A ver, señorita Figueroa, ¿un acontecimiento produce una emoción? Por ejemplo, ¿un acontecimiento positivo produce una emoción positiva? Podemos pensar que sí, ¿verdad? No sé, se casa mi hermano y yo estoy muy contento. ¿Un acontecimiento negativo produce una emoción negativa? Por ejemplo, se me muere el perrito y estoy muy triste. Pero podemos pensar que sí. Claro, pensamos que el acontecimiento produce directamente la emoción, pero no es así. Un acontecimiento nunca produce una emoción directamente, porque primero se filtra por el sistema cognitivo. Es decir, ese acontecimiento lo que produce es un pensamiento. Y en función de lo que yo piense, ya se produce o se activa una emoción.
Sí, en función de cómo construimos la realidad en base a ese acontecimiento.
Correcto, porque se casa mi hermano, pero yo miro, digo, ah, es que fíjate tú, la persona con la que se casa no termina de ser, porque tiene esto, porque tiene aquello, porque le va a hacer daño. Entonces pienso una cosa diferente y en vez de expresar una emoción positiva, estoy expresando una emoción negativa. Igual estoy preocupado o triste incluso, ¿no? Si me muere el perrito, pienso y digo, wow, pues es que ya era súper mayor, el perrito ya iba dándose golpes por todas partes, no veía, estaba ciego, no sé qué, ya ha dejado de sufrir. Incluso puedo experimentar una emoción de tranquilidad, de paz, de sosiego, ¿no? Entonces depende del pensamiento que tenga. Entonces todos los acontecimientos producen un pensamiento y ese pensamiento tiene unas consecuencias. Si no me están gustando las consecuencias que estoy experimentando, es que igual estoy activando pensamientos que no son adecuados. Por ejemplo, en el caso que decíamos, voy a cenar solo en Nochebuena. Voy a cenar solo en Nochebuena es el pensamiento que me lleva a sentirme frustrado, solo y abandonado. Pero es el pensamiento que he activado. Si yo activo otro pensamiento, bueno, ¿y qué? Si es una noche igual que otra cualquiera.
Claro, podemos activar nuestro autocuidado personal, de decir, bueno, voy a preparar una cena bonita para mí, voy a cocinar para mí, voy a pasar una velada agradable, voy a ver algo que me gusta, no sé. Yo lo veo como una oportunidad.
Claro, incluso puedo activar un pensamiento. Es que hoy en día podemos hacer tantas cosas. O sea, es que yo me puedo pasar la mañana, irme al comedor de Cáritas, ayudar a mediodía a los inmigrantes, no sé cuánto, no sé qué, o a dar la cena de Nochebuena y ya pasarla con gente echándole una mano y mostrándome voluntario. Si es que podemos hacer tantas cosas, que es que el pensamiento es muy importante que lo manejemos. Porque puedo pensar, no, este año voy a echar una mano, voy a colaborar. O voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, voy a compartir mi cena con no sé qué y le voy a llevar la mitad y yo luego me quedo en casa tan tranquilo. Me siento bien porque he hecho un acto generoso.
Sí, podemos transformar esa situación en algo positivo porque gracias a que he pasado solo o sola esta Nochebuena, pues he podido ayudar a otras personas.
Exactamente. Por eso es la clave de manejar bien lo que estoy pensando, porque ahí está el poder de lo que voy a realmente hacer y a lo que voy a sentir. Vale, ¿y cuál sería la segunda clave, señorita Figueroa?
Pues la segunda clave sería convertirnos en nuestro amigo incómodo. Sí, sí,
a ver, incómodo. ¿Qué es eso?
Porque bueno, los verdaderos amigos son aquellos que no solamente nos alaban, sino también los que son capaces de decirnos aquellas cosas que no hacemos tan bien. La finalidad es que nosotros como seres humanos vayamos progresando, siempre estamos en un proceso de mejora continua, siempre como en la filosofía Kaizen, cada día lo podemos hacer un 1% mejor. Entonces, pues bueno, este amigo incómodo es decir, venga, hoy lo has hecho bien en la oficina, pero mañana puedes mejorar incorporando esto y esto. O por ejemplo, en esta reunión familiar, bueno, has tenido este desencuentro con el cuñado, la cuñada, pero el próximo día no reacciones. Intenta ser más reflexivo e intenta pensar antes de decir cosas que de las cuales después te puedas arrepentir. Entonces es ese amigo incómodo que nos ayuda a ir mejorando en todos los aspectos de nuestra vida.
Vale, pero señorita Figueroa, ese amigo incómodo, ¿no? Claro, el amigo incómodo que te dice, oye, esto no lo estás haciendo bien y te enfrenta a una realidad que tú a lo mejor tienes ganas de entrar en ese asunto o en ese mundo, pero el amigo incómodo te frena un poco y te dice, no termino de verlo, ten cuidado, ¿no? Como que te pone un aviso, una alerta. ¿Cómo sé yo que realmente mi amigo incómodo está actuando desde la amistad, ¿no? Y desde el amor que me tiene o incluso está metiéndole un poquito de celo, un poquito de envidia, no sé. Que no tiene que ser fácil, ¿no?
Bueno, sobre todo cuando tienes compasión contigo mismo, ¿no? Porque siempre lo estás haciendo lo mejor que sabes y que puedes en cada momento. Entonces, mirar eso, esos aspectos positivos que sí que tienes y en esa área que puedes ir mejorando, pues cómo se puede mejorar de una manera amorosa y compasiva. No siendo tu verdugo y diciendo, pues qué tonto has sido, pero ¿cómo has podido hacer eso? ¿Cómo has podido reaccionar así? Es decir, que es una persona que te ayuda a subir, no que actúa como un verdugo.
Muy bien, muy bien. Yo creo que ese es el matiz, ¿no? Que sepamos ver si realmente es un amigo incómodo o es un amigo, pues que lo que quiere es, no sé, pues no ayudarnos, que no evolucionemos. Vale, eso nos lleva directamente a la tercera clave, que sería el poder de las palabras. Las palabras, es que a veces pensamos, no, he dicho esto, bah, lo he soltado, ya está, como si las palabras no tuvieran ningún efecto. Las palabras tienen el poder de sanarnos y de enfermarnos. O sea, Una palabra tiene un nivel de densidad muy alto, se materializa y tiene un impacto en mi cuerpo. Yo digo una palabra que entra por mi oído, sube a mi cerebro genera una emoción y esa emoción genera unas hormonas que van directamente a mi cuerpo. O sea, una palabra produce hormonas que afectan a mi cuerpo.
Sí, porque también la palabra es vibración.
Claro. Entonces el tema es que tengamos conciencia de que las palabras tienen un poder enorme. Te voy a contar un caso para que veas cómo pueden sanar las palabras y cómo pueden enfermar. Imaginemos dos hermanas que una de ellas está casada y tiene hijos y la otra está soltera. Perfecto. Entonces la hermana que está casada se pone enfermita y la que está soltera, bueno, pues le echa una mano, está todos los días con ella, la cuida porque el marido está trabajando, los niños ya son mayores. Entonces pasa el 90% del tiempo con la hermana. Perfecto, muy bien. Un día la hermana le dice: me voy una temporadita porque quiero hacer una formación, una actividad, y me voy a ir como 3 meses fuera. Esas palabras, me voy 3 meses fuera, en la otra hermana que se sentía súper cuidada y súper acompañada por la otra hermana, ¿qué ocurre? Que le impactaron directamente en su cuerpo y se produjo ella misma un infarto.
¿Sí?
O sea, podemos producir un infarto porque nada más que de pensar que la hermana se iba 3 meses, que se iba a ver solita con la enfermedad que tenía, que su hijo no estaba, que su marido estaba mucho tiempo fuera, que ella iba a estar sola, que la hermana no estaba, se produjo un infarto, ella solita. Fíjate cómo las palabras pueden enfermar. ¿Cuántas veces no he visto, haciendo terapia con la gente, que la gente le dice cualquier palabra, que a veces no sabe ni cuál es, simplemente en la propia conversación socrática que tenemos de, oye, ¿por qué? Desafiando un poco el lenguaje y las creencias que tienen, ahí hay algo que le entra a la persona dentro y que dice, wow, que lleva razón. Y esas palabras sanan, porque a partir de ahí la gente empieza a modificar su discurso, su narrativa, empieza a modificar sus conductas y empieza a cambiar lo que sienten.
Sí, sí, así es, que puede ser una palabra que venga de una persona externa, como puede ser un buen psicólogo, o también puede ser tus propias palabras, porque todos cometemos errores. A lo mejor, por ejemplo, en la cena de Navidad resulta que se cae una copa, se cae un vaso, y no tienes por qué hablarte mal, de decir, oh, qué torpe, no sé qué, más bien de decir, a pesar de que se ha
roto la... ¡Alegría, alegría!
Bueno, a pesar de que se ha roto el vaso, la copa, me sigo amando, me sigo queriendo, ¿sabes? Todo el rato es, pase lo que pase, tienes que hablarte con un lenguaje amoroso y seguir queriéndote y amándote.
¿Sabes cuál es la vía de entrada para el mundo emocional? El oído. El oído es la base de las emociones. Por tanto, cuando tú escuchas algo, a través del oído empezamos a sentir. Por tanto, es muy importante lo que estamos escuchando. Claro, si nosotros tenemos el poder sobre las palabras, sobre lo que yo le digo a los demás, voy a tener un impacto en los demás. Porque los demás escuchan y sienten en función de lo que escuchan.
Sí.
Pero lo que yo me digo a mí mismo también entra por mi oído y tiene un impacto en mis emociones.
Así es. Además, si tus palabras no van a mejorar el silencio, es mejor que te mantengas en silencio.
Así es mejor. Si no tienes nada bonito que decirte, mejor en silencio.
Y la última propuesta para esta Navidad sería: ánclate en tu amor propio esta Navidad. Anclarse en el amor propio, lo primero de todo, por ejemplo, ahora que estamos acabando este 2024, sería un poco hacer recapitulación de qué ha pasado a lo largo de los meses y enviarnos una carta a nosotros mismos, perdonándonos por aquellos errores que hemos cometido a lo largo del año y siendo compasivos, sabiendo que siempre actuamos lo mejor que sabemos y podemos, y hacer esa pequeña reflexión, esa pequeña carta donde nos amamos, donde nos queremos, donde también celebramos los logros que hemos hecho en este 2024. Y por otra parte, aprovechando que es Navidad, búscate un anclaje, ya sea una bola dorada, una vela bonita, no sé, algún adorno navideño, para que durante todo el año te recuerde que pase lo que pase, tienes que amarte, quererte, respetarte, cuidarte. Es una fecha muy bonita para eso, para hacer recapitulación y empezar nuevos hábitos.
Pero señorita Figueroa, cuando dice hacer una carta a uno mismo con los errores, perdonando los errores que uno ha cometido, yo necesito un dossier. ¿Por qué? Porque el año es que ha dado para mucho y son 365 días y hay personas que somos muy torpes, que cometemos muchos errores continuamente.
Sí, bueno, pero aún así, aunque te salga el dossier, lo mejor que sería es escribir la carta y después quemarla. A hacer como un ritual del fuego, ¿no? Para que todo eso se purifique y lo mejor esas cenizas echarlas al agua, porque el agua también tiene ese efecto purificador. Eso sí, tened cuidado en casa si hacéis este tipo de rituales.
Perfecto, ¿no? Me parece una técnica súper bonita, ¿no? Esta de escribirte una carta a uno mismo y darte un poco de compasión y darte un poco de amor, porque yo lo veo, estamos muy carentes de amor propio, ¿eh? La gente nos han enseñado a amar a los demás, pero no nos han enseñado a que cuidemos de nosotros mismos, a que seamos compasivos. O sea, perdonar la lista de errores que yo he tenido durante un año, eso es un ejercicio precioso con uno mismo, porque además soltamos todo el lastre de este año y me renuevo para afrontar el 2025 de otra manera, ¿no?
Así es. Y sobre todo en esta Navidad puede ser una fecha perfecta para renacer en nuestro amor propio.
Psicología para renacer, tu podcast semanal para alcanzar tu felicidad, basado en el conocimiento práctico de la naturopatía, la psicología y el yoga.
Un espacio educativo de crecimiento y transformación personal presentado por Juan Molina, doctor en psicología, y Francisca Figueroa, graduada en naturopatía y profesora de yoga. ¿Dónde nos puedes encontrar?
Solicita tu consulta de psicología online o presencial con Juan Molina a través de la web www.psicologiapararenacer.com, donde también podrás reservar tu plaza para participar en nuestros cursos y talleres Renacer. Consigue todos los libros de Francisca Figueroa y nuestro libro podcast Psicología para Renacer en la página de Amazon. ¡Te esperamos!
A continuación te proponemos tres propuestas de felicidad.
Primera propuesta de felicidad, el 2%.
¿Qué es eso del 2%? ¿Una rebaja?
Sí, como ahora estamos en Navidades, todos son ofertas y todos son rebajas, ¿no? No, el 2% significa que el cerebro humano tiene diferentes formas de cambiar. Lo puede hacer de manera abrupta o lo puede hacer de manera progresiva. Al cerebro humano le encanta cambiar de manera progresiva, porque prácticamente no se está dando cuenta y entonces empezamos un día, un día, un día, un día. Esa pequeña meta del 2% va transformando la forma en la que vivimos. Cuando pasa un periodo de tiempo, hemos transformado hábitos, conductas, emociones, creencias, todo lo podemos modificar poquito a poco, poquito a poco. A nuestro cerebro le encanta hacerlo poco a poco. Que yo entiendo que hay personas que son súper habilidosas y que dicen, oye, que esto ya lo he dejado de hacerlo, boom, de golpe, y a partir de mañana funciona, se acabó. O sea, que dejo los dulces, no como más ni uno.
Sí, lo que pasa es que nuestro cerebro normalmente tiene unos surcos de hábitos que no es tan fácil cambiarlos.
Exactamente. Hay gente que le cuesta muchísimo más trabajo. Por eso la técnica del 2% de ir poquito a poco haciendo las cosas les ayuda muchísimo. Por ejemplo, una conducta que sea compleja, compleja, como dejar de fumar, es una conducta muy compleja, nosotros la vamos a dividir en pequeñas acciones. Estas pequeñas acciones las vamos a pasar día a día. Venga, pequeños objetivos, por aquí, por aquí, por aquí.
Sí, pero el pequeño objetivo no puede ser, bueno, ya me fumo uno, dos, uno, y así poco a poco, ¿no? Es como hay que romper con el hábito, se rompe con el hábito. Poco a poco vamos incorporando rutinas más saludables, ¿no?
Sí, esto depende de las diferencias individuales, ¿no? Porque cada persona tiene una fortaleza a la hora de hacerlo. Yo he visto gente que ha dicho, ya no fumo más. Y se acabó y llevan 15 años sin fumar.
Pero también pasa con las exparejas. Hay gente que es muy adicta emocionalmente a la pareja y cuando lo dejan es que como un tabaco, exactamente igual. No, ahora queremos ser amigos porque así puedo tener el contacto con él y poco a poco. Ese poco a poco hay que saber dónde lo aplicamos.
Claro, porque ese poco a poco es mantenerme ilusionado, aunque no lo reconozca, pero mantenerme ilusionado de que vamos a tener continuidad. Entonces, claro, es que eso depende. Por eso cuando se asesora tienes que ver con qué claro. persona estás trabajando y por dónde va la persona, ¿no? Pero en general a las personas este poquito a poco lo llevamos mucho mejor que hacerlo de manera tajante, que nos cuesta mucho más, que sentimos el vacío, que nos desorganizamos, que nos genera mucha ansiedad. Entonces, como una técnica para recomendar, trata de hacer ese 2% en aquello que quieras modificar y que te dirija hacia el amor propio, que es el episodio de hoy.
Así es. La segunda propuesta de felicidad sería construye un escudo anticríticas. Muchas veces lo que hemos estado comentando, somos nuestros principales enemigos, pasa cualquier cosa y nosotros nos criticamos muy duramente. Y hay que relajarse un poco en cuanto a las críticas internas. Construir un poco un escudo mental de, por ejemplo, tener una frase, ¿no? Y empezar a decir, hoy empiezo a pensar de otra manera, hoy empiezo a amarme, hoy decido emprender el camino del amor propio. Eso en cuanto a ese escudo interno que podemos hacer como un cortafuegos mental, ¿no? A partir de una frase, pero por ejemplo externamente también nos podemos proteger de las críticas. Podemos, por ejemplo, llegamos a la cena de Navidad, ¿no? Y ya sabemos que las críticas nos van a llover porque normalmente...
Ese vestido es del año pasado, el no sé qué, el pelo no lo tienes como tal...
Podemos hacer una estrategia de programación neurolingüística, ¿no? Que es como instalar un cristal protector, simplemente te van a tratar un poco de loco, pero bueno, no importa. Haces como, instalo mi escudo protector, que es un cristal transparente, y entonces las críticas no llegan a tu persona, se quedan pegadas en ese cristal como si fuera algo, una mucosidad que se escurre y nunca te da, ¿sabes? Entonces tú llegas a casa, llegas a la cena y estableces tu escudo protector transparente y después todas las críticas no te llegan, ni siquiera puedes estar tranquilo, en paz, y es una manera de protegerte tanto internamente como externamente.
Yo tengo uno que no es visualizar un escudo de cristal, sino es darme cuenta de lo que realmente están diciendo, de qué están hablando. Por ejemplo, señorita Figueroa, si yo digo que este vestido es feo, ¿de qué hablo?
Pues creo que no has venido tú muy bien vestido.
Vale, en realidad ni hablo del vestido, ni hablo de la señorita Figueroa. Estoy hablando de mis gustos, por tanto estoy hablando de mí. Claro, cuando alguien dice algo en la cena de Navidad, ¿no? Y dice, uy, parece que te veo un poquito más gordito, o estás más feote, o estás más viejo, no sé. Estos típicos comentarios de la familia que la vemos poco y que a lo mejor al vernos algo están deseando contárnoslo, ¿no? De qué manera eso impacta en nosotros. Como hemos dicho, que por aquí entra directamente al mundo emocional, pero yo automáticamente pienso, no, pero es que no está hablando de mí. Esa persona está hablando de ella, de lo que para ella es importante, de lo que para ella es bonito o feo, de lo que para ella es saludable o no. O sea, no tiene por qué afectarme, porque la gente no hablamos de los demás, hablamos de nosotros mismos.
Así es. Y normalmente lo que hacen es una proyección de sus propios complejos.
Efectivamente. Vale, pues con esto arrancamos y nos vamos a la tercera propuesta de felicidad. La tercera sería hacer un inventario emocional. ¿En qué consiste un inventario emocional? Pues igual que hacemos en el cierre de las empresas, ¿no? Que tenemos que contar todos los tornillos que tenemos para ver lo que hay de inventario y ver lo que vamos a pedir el año que viene, los productos que se han vendido más, los que se han vendido menos. Exactamente igual podemos hacer con nuestro mundo emocional. Por ejemplo, me voy a la parte social. Oye, de todas las personas con las que yo me relaciono, ¿qué me han hecho sentir a mí estas personas? O sea, mi amigo que lo veo tal, oye, ¿qué sentido? ¿Cuánto tiempo hemos compartido? ¿Qué experiencias me he llevado? O esta otra persona, o aquella otra persona. Y ver un poco dentro de mí actividades sociales, ¿no? Ver qué impacto emocional han tenido en mí. Otro sería en las actividades de ocio, tiempo libre, decir, oye, ¿qué he estado haciendo yo durante este año? ¿Realmente he hecho aquello que me gusta? ¿Que he salido a caminar? ¿He hecho deporte? ¿He escuchado música? ¿He leído algún libro? No sé, que hagamos una auditoría emocional para que veamos que cómo me he comportado este año y dónde no he terminado de sacar los resultados que quería y dónde sí, para que pueda reforzar más esos caminos.
Y también donde hemos priorizado el amor a otros frente a nuestro amor propio. A veces es importante darse cuenta que no nos podemos dejar atrás, que no podemos tomarnos el pelo en cuanto a amarnos, porque a veces priorizamos el amar a otros, nos abandonamos nosotros mismos. ¿Y qué tipo de amor estamos entregando entonces a esas personas? Es importante aprender a amarse y cuidarse uno mismo para amar plenamente a los demás.
Por ejemplo, se me ocurre también, ¿no? ¿Qué tipo de objetos tienes en casa con los que te relacionas diariamente, ¿no? Párate a pensarlo. Haz una auditoría de lo que tienes. ¿Qué te hace sentir aquella fotografía que tienes allí puesta? Que además la ves todos los días y estás viendo esa fotografía. O ese objeto que tienes puesto en tu mano.
Sí,
en tu
ya tienes que quitar la foto de tu antigua boda y pasar página.
Efectivamente, ¿no? Es que hay un montón de objetos que me están provocando cosas y aún las sigo manteniendo. O esas cenizas que sigo teniendo ahí de no sé quién o de no sé cuánto y que, no, que me impiden, porque todo el año estoy mirándola y sintiendo cosas. Así que quítate un poco. No te tomes el pelo y coge eso y deshazte.
Sí, sí, sí. Así dejarás espacio para que llegue algo mucho mejor el año que viene.
Vale, invitamos a nuestra audiencia a que participe en nuestro taller presencial y práctico de amor propio que transforma tu autoestima, renace en el amor propio, que lo llevaremos a cabo en breve y que tenéis toda la información en la página web psicologiaparalrenacer.com.
Recuerda que Psicología para Renacer no lo hacemos para ti, sino que lo hacemos contigo, para que puedas alcanzar tu felicidad y vivas la vida que mereces vivir. Si te ha gustado el contenido de este episodio, no olvides dejarnos un like y suscribirte para no perderte los nuevos episodios que estamos creando para ti. Te esperamos en la semana que viene con un nuevo capítulo titulado Renacer en 2025. Hasta entonces, recuerda que en cada respiración tienes el poder de transformar tu vida. En cada respiración tienes el poder de renacer.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.